La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline, precioso día, el país, bueno, el país empezamos a hablar ya en un rato, acá ya contamos con la presencia que, bueno, se acercó a la radio porque en dos ocasiones le pedimos disculpas públicamente, ustedes escuchaban lo que uno preguntaba a Alexis Yugarov, pero él no escuchaba, no tenía retorno, así que hoy lo tenemos en el programa, te damos la bienvenida y muchas gracias por venir acá a Radio Amadeus.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, y creo que con la ayuda de Dios también en un ratito vamos a contar con la voz, ¿no? Con la presencia de un gran amigo, Julio Bárbaro, ¿eh? Tampoco necesita presentación. Ya decimos Julio Bárbaro y todos saben quién es. Pero bueno, así que vamos a contar con él. Hace un ratito hablé por teléfono. Bueno, vamos a escuchar las efemérides de esta semana y arrancamos con todo, ¿eh? Porque hoy no tiene desperdicio el programa.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, lunes 14 de agosto? En el año 1865 se inauguró el ferrocarril Gran Sur de Buenos Aires, luego llamado el ferrocarril General Roca. En el año 1881, el médico cubano Carlos Finlay demostró que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes. En el año 1945, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Harry Truman, anunció la rendición incondicional del Japón, finalizando la Segunda Guerra Mundial. En Argentina es el Día del Cerealista, en conmemoración a la primera exportación de trigo de la Argentina en el año 1926, es el Día Mundial del Lagarto. ¿Qué pasó un día como mañana, martes 15 de agosto? En el año 1884, la Academia de Medicina de París aprobó el método Pasteur de la curación de la rabia. En el año 1914, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Woodrow Wilson, inauguró el Canal de Panamá, que es la comunicación del Océano Atlántico con el Pacífico. El primer barco que cruzó el canal fue el vapor Ancón. En el año 1965, los Beatles se presentaron en concierto en Shea Stadium de Nueva York, ante 50.000 personas. En el año 1981, Boca campeón metropolitano con el primer gol de Diego Maradona. En 1988, el médico argentino Julio Palmetz, especialista en radiología vascular, patentó el stent extensible, stent coronario. Es una malla metálica que se utiliza para destapar y mantener abierto las arterias coronarias obstruidas. Es el Día Mundial de la Relajación. Es la meditación, el yoga y las actividades deportivas. Es el Día Mundial del Reiki, en homenaje al nacimiento del Sensei Mikao Uzui, el padre del Reiki. El Reiki es una terapia energética. Se transmite la energía curativa a través de las manos.
Ya escuchamos las efemérides, tengo algunas más para compartir, pero las vamos a pasar la semana que viene. Bueno, Ale, te escuchamos, porque la verdad estalló todo.
Bueno, sí, se venía más o menos esperando, sí. Un día convulsionado, lo veníamos hablando, podía ser un día movido para un lado o para el otro. Uh-huh. Pero hoy nos levantamos con el Banco Central tomando un poco la posta de la situación y devalúa antes de que empiecen los mercados 20% el tipo de cambio oficial. La verdad que era una devaluación que se venía esperando de hace tiempo. Sí. Ahora, la segunda noticia que apareció después era que el Fondo Monetario le iba a acercar un préstamo un poco más grande a la Argentina, y hay que ver si la devaluación esta no estaba supeditada al préstamo que le van a dar. Digamos, estas son cosas que uno no conoce.
Mira, yo recuerdo dos cosas. La primera, que tenía información que el dólar que iba a pasar la barrera de los 600, yo ya lo sabía hace tiempo atrás, desde el exterior, o sea, ni siquiera acá de Argentina, lo que iba a pasar. Lo que sí se esperaba, que por lo menos ocurriese, o sea, llegar a ese monto después de octubre, no ahora. O sea, como que todo se precipitó. Esa es la información que nosotros teníamos, un grupo. Después, en cuanto a lo que vos decís, con respecto a la medida que hoy tomaron, es muy sugestivo, porque te acordás que incluso, no sé si en la nota anterior tuya o la de hace 15 días atrás, cuando hablábamos de las condiciones y los requisitos de la negociación del Fondo Monetario Internacional y las dos partes, ¿no es cierto?, porque van a estar después y vamos a saber muchas cosas después justamente de las PASO, es muy sugestivo que pase eso hoy. Y además, lo que no se le dijo a la gente, las cláusulas de lo que es la refinanciación en materia de pesos, porque acá tenemos una parte en pesos. Exacto. Y una parte en dólares.
Bueno, ahí está. Por eso, la segunda parte de la medida, ¿cuál fue? Subir la tasa de referencia de 97% que estaba a 121. Uh-huh. No sé si, no te quiero mentir, si fue 118 o 121.
Sí, pero bueno,
pero es lo mismo,
más,
tres puntos más.
Sí.
Eso impacta de entrada en los mercados, que estuvieron, la verdad, estuvieron volátiles.
Sí.
Tuviste suba en los tipos de cambio bursátiles en el MEP, un 17%, cerró a 636 pesos. Y después el dólar blue también. El viernes había quedado alrededor de 600, 605,
sí,
y hoy abrió directamente.
Cerró, sí.
Lo que se escuchaba era entre 675 y 685.
Sí,
ahí, como siempre te digo, como no es un mercado transparente, hay múltiples puntas muy pegadas, 5 pesos más, 5 pesos menos, de acuerdo a quién te lo cotice. Así que bueno.
Era una corrida bastante importante y el impacto en lo que es la escala social, porque todo lo que negocia siempre con el Fondo Monetario Internacional, este presidente o todo.
Cualquiera.
¿No? Cualquiera, estamos hablando, ¿no es cierto? Todo lo que se acuerda siempre, por lo menos en las últimas décadas, y lo que se respeta es en cuanto a temas como subsidios, todo lo que es ayuda social y para escalas menores, o sea, de gente de muy bajos recursos. El tema es, los que impactan es la clase media, los que laburan, los que trabajan, lo digo fácil para que los que escuchan, y cómo va a impactar esta medida, porque todo enseguida empieza a subir. O sea, ya hay negocios que dicen, no, estamos remarcando y no vendemos y cierra. Me hace recordar un poco a la época esta de inflación de cuando fue lo de Raúl.
Bueno, a ver, el viernes el chiste era, en vez de pesos, sí, le llamaban australes a los pesos.
Sí,
entonces
sí.
Era una ironía del mercado eso. Ahora sí, por supuesto. Bueno, Daniel la otra vez ya venía viendo cómo se remarcaban los precios en su supermercado. Yo también voy y también lo vi. Ahora, esta nueva suba va a incrementar, otra vez van a ir a remarcar todo de vuelta. Entonces, es un círculo vicioso que estamos acostumbrados un poco en la Argentina, que, bueno, me acuerdo en los 80, las clases eran la
yo
carrera...
Yo era chica, pero me acuerdo.
Y yo también era chico, pero las primeras clases de economía, ¿qué te decían? La carrera dólar tasa salarios.
Sí.
Bueno, ahora tenés la carrera es dólar tasa y no salario.
Y no salario.
Porque los salarios te los fijan 2-3 veces por año, y ahí es donde se empieza a sentir, digamos, la caída del consumo, la gente, digamos, donde se hace un cuello de botella.
Uh-huh.
Así que bueno, veremos cómo sigue esto de acá a octubre. El primer impacto, después hay varias lecturas de las elecciones de ayer.
Sí.
Entonces, una de las cosas que llamaba la atención era, por ejemplo, que en Tierra del Fuego haya ganado Milei. ¿Por qué? Porque es uno de los lugares donde él sacaría todas las prebendas que tienen impositivas. Entonces, era como decir, digamos, lo que llamaba la atención, que era medio incongruente ese tipo de cosas. ¿Me entendés? Entonces...
Sí, 16 provincias, o sea, a nivel nacional...
Bueno, hay un
hartazgo. No se esperaba tampoco,
Mirá,
hay un descontento social.
Hay un descontento,
hay comentarios, porque cuando fui a votar, ya, viste, ni siquiera la vida existía, porque te decía, pues, voy a votar fulano, sultano, o sea, vos descartabas de acuerdo a lo que te decían, no, el otro no, ya sabías quién quedaba. Entonces, todos te decían, falta orden, falta disciplina, falta esto, los impuestos. En Capital, estuve en provincia y estuve en Capital Mesas. Y bueno, los comentarios de la gente eran... Pero no pensé, porque de Javier, mira, hay mucha gente grande que lo votó ahora, por lo menos que se ve. Me llama la atención, porque de todos los que yo le preguntaba, ninguno le iba a votar. Y perdón lo que voy a decir, no es peyorativo, soy educada, pero decía, este loquito, no lo querían votar. Eso me llamó la atención. Sí, la juventud. Mucha juventud es como que tiene algo, el perfil de Milei,
bueno,
que atrapa a los jóvenes.
Habría que ver
los jóvenes.
Claro, habría que ver la definición de loquito. Me suena, sí, me suena más complicado seguir votando lo mismo, sí, esperar algo distinto, que una, sí, persona que hasta ahora propuso cosas coherentes,
sí,
y decir, no, este tipo es un loco porque quiere cambiar la Argentina. Porque, sí, sí, o porque habla con los, claro, perros.
Pero te digo lo
y
que
él, irónicamente,
bueno, pero
dice,
me decían todo eso.
Habla con,
bueno,
los perros,
es
irónicamente.
Mía, me decía todo eso. Yo tengo perros, así que puedo hablar. Jamás podría decir, por ejemplo, hablar en contra de Mireille cuando tengo más perros que él. Y rescatista, pero toda, bueno, mi vida tuve perros. Y rescataba de la calle. Pero te quiero decir, la gente te decía eso, habla con los perros. Y yo le decía, sí, yo también hablo con mis perros. Después, claro. Pero no por defenderlo siquiera, sino porque, bueno, no me parecía un análisis serio. Porque si hablo, no habla con los perros. Pero decían eso. Y ahora, con este pique en lo que es el arrastre que tuvo a nivel nacional, fue un poquito llamativo.
Bueno, vamos a ver ahora cuando vengan las elecciones, sí, de verdad, a ver cómo, sí, se desarrolla.
Claro, qué pasa con, con los que votaron a Massa. O sea, quiénes son los fieles seguidores y si hay una parte que de pronto se fuga para Patricia o para Javier.
Bien, exacto. Vos ahí vas a tener un especialista en política que va a saber más que yo.
Le vamos a preguntar, estoy intrigada a ver qué piensa. Que ya va a
todo esto tuvo impacto en los mercados.
Sí.
¿Me entendés? Y bueno, por ejemplo, ¿qué bajó hoy? Hoy los bancos bajaron, por ejemplo.
Sí.
¿Y qué subieron? Y subió Cresud, sí, que es, digamos, que le impacta el tipo de cambio. YPF en términos de dólar se mantuvo, pero se entonces recuperó en pesos, recuperó lo que era la cotización del tipo de cambio, y la otra que es la de Bima, que es la acción del mercado, que venía retrasada.
Venía retrasada un poquito.
Claro, y ajustó
el precio. Y ahora está recuperándose.
Exactamente.
Sí.
Y bueno, ¿qué es lo que baja? Los bancos y Mirgor, que es la que ensambla en Tierra del Fuego, o sea, que, sí, es coherente con lo que, digamos, con una mini lectura de las elecciones de ayer. Yo digo mini porque es un testeo todavía.
Algo que a este analista también le vamos a preguntar a este compañero es, juntamente eso, si no fue, primero la bienvenida que la gente, Daniel, se sumó acá, Piñolo, mi amigo, sí, que pobre, no podía salir. Y no, el tema que le vamos a preguntar, si otra vez el voto castigo, porque lo que no entiendo a veces, ¿no?, cuando acá en Argentina se vota, es que viven castigando a los presidentes. O sea, no veo una coherencia, veo la coherencia en el castigo.
Claro.
Castigaron a Cristina o al kirchnerismo con Macri. Macri no resultó, ahora castigan a Macri. Vuelve Cristina, Alberto Fernández, y ahora parece que vuelven a castigar a esto, y entonces gana Mireille. Y pasamos de una centro izquierda o más moderado, digamos, más hacia el centro, a una super derecha marcada, por lo menos con lo que se vio Mireille en España y los grupos que lo acompañaron, ¿no?
Sí.
No estoy hablando mal de nadie, estoy diciendo un análisis frío.
Mirá,
yo no soy de izquierda, por ejemplo, pero por eso no hablo bien ni mal de nadie.
El equipo de Mireille es prácticamente la gente del SEMA.
Sí.
Y a veces, sí, yo digo, acá hay que escuchar lo que hablan los asesores de él también.
Sí.
Es decir, vos lo escuchás a Carlos Rodríguez y ¿qué te dice? Hay que licuar todo y entonces, ¿qué te está diciendo? Cuanto más le suba el dólar, antes si les llega a ir bien, antes de que ellos lleguen, más les conviene a ellos, más fácil va a ser para ellos el trabajo de economista. Ahora, ¿qué pasa? En el medio sufrimos todos.
En el medio sufrimos todos, porque todos para ganar, todos, hablo, todos los candidatos.
Todos.
Ha pasado que yo sé de alguien de Quilmes, muy famoso en su momento, en la época del kirchnerismo, no solo asesoraba a Cristina, sino también al sector opuesto. Entonces,
exacto,
le decía, de acuerdo a cómo iba midiendo el mercado, como digo yo, el mercado somos nosotros, el pueblo, y lo que, uh-huh, pensaba la población, con especialistas en neurociencia, psicólogos, psiquiatras, un equipo de primera, pero ellos iban viendo cómo se disparaban y de acuerdo a eso, le decía, actúa así, actúa de tal manera, como hacen en otros países. Esto no es nada que no se sepa. Pero bueno, a veces hasta exageran
su
hacen
más
acting, claro, su perfil, porque bueno, forma parte de lo que les asesoran. Y algo debe haber con eso, porque Milei tuvo un arrastre con la juventud y, uh-huh, tuvo un arrastre con gente grande que decía, te vuelvo a repetir, de día que yo le preguntaba, gente que pasaba los 60 años, no, yo no lo voto, que te lo quito, que los perros, que... Y de golpe me encuentro con esta sorpresa, no entendía nada.
Bueno, la que mejor lectura tuvo la situación fue Cristina, que,
sí,
dijo, es una elección,
sí,
de tercios.
Sí.
Y fue una elección de tercios, sí, porque las diferencias son mínimas. En realidad, cuando sumás,
sí,
los espacios políticos,
cuando sumás, sí,
habría que ver si eso,
sí,
es trasladable a la próxima elección, ¿no?
Esa es la intriga
es
que yo tengo en cuanto a lo que viene, a octubre.
Bien, después, entonces, todo este escenario que trajo... tipo de cambio y te hizo bajar la paridad de los bonos, subió el riesgo país, pero la contrapartida en pesos, que quedaron 2% arriba, 3% arriba, contra una baja en dólares del 12%, que es la devaluación que
la
tuvo
devaluación.
La moneda, exactamente.
Me asusté mucho a la mañana cuando...
Habla cerca del micrófono, porque dice que si
cuando
no...
Cuando puse la bolsa a la mañana, vi
un
caso comercial, con... un 2% abajo, creo. Y de repente, a la media hora, me dice uno, mira... Estaba un 5
arriba. 7% arriba, que te llegó a estar, claro. Claro, bueno.
Estaba feliz, ¿no?
Ahí estaba feliz.
Porque si no traías con razón, traías una cara de amargado como la vez la semana pasada.
Hacé una cuenta. Vos partí de una...
Fue bien, Alexi.
No, pero hace...
Claro. Ah, porque él está en la bolsa.
No se comunicaba con vos.
Le
pasaron todas a mí.
Pero vos fijate.
Tengo que esperar con vos, entonces.
Cuando quieras.
Salgo de Alaria y me voy con vos.
Escuchame. No, pero vos fijate. Vos me decís... vos tenías un activo que el viernes valía 100 pesos.
Sí.
Con la devaluación de hoy vale 85.
Claro.
¿Entendés? En términos reales. Con lo cual, una suba del 7% te lleva a 92. No es ninguna locura. Seguís estando abajo de lo que cotizaba el viernes.
Sí, seguro.
En términos de moneda dura.
Sí.
Lo que pasa es que la inflación produce, en lo que en economía se llama, la ilusión monetaria.
Claro.
Tenés más pesos, crees que tenés más, pero cuando vas a la realidad tenés menos.
Cuando vas a comprar te das cuenta.
Exacto.
Porque venís con los bolsillos vacíos. Salís con más plata y menos cosas.
Mira, exactamente.
Yo se traduce así en la población.
Recuperé una moto que no pude vender, la había vendido muy barato. El tipo no la quería, la fui a buscar, me la traje, la tengo en el comedor en mi casa.
¿Qué moto es, por las dudas?
Una chiquitita. Fui al concesionario,
de cilindrada baja.
Quiero sacar la duda. ¿Cuánto vale? El doble. Así que, dentro de todo, me fue bien recuperarla en pesos. ¿Viste? El doble vale ahora. No como decía un 30 o un 40%. Fui ahí, Keller, una marca... básica.
Claro, la ajustaron con el Isependo.
Sí. Me... Y eso que tengo voz de tenor, de cantante, de ópera.
No, pero ahí se te ve contento. Vas a salir no. en las fotos.
Qué sé, vamos a ver qué pasa. Bueno, lo dejamos seguir hablando al amigo, no, que es el analista.
Sí,
no hay mucho,
vamos más, cerrando.
No mucho más que agregar de lo que veníamos hablando, sino que en los próximos días vas a tener mercados volátiles. Pero bueno, otra vez te genera... esta suba del tipo de cambio generó... una desvalorización en términos de moneda dura de las carteras, y eso hace que también la gente sea más reticente a vender.
Sí, seguro, sí.
Entonces eso,
claro, porque cómo recuperás,
eso va a terminar subiendo.
Pero
claro,
esa reacción temprana, digamos, yo pensé que el mercado se iba a ajustar.
Y qué debe, ahí tenemos ahí está, un consejo que debe hacer la gente para que su plata, vamos a hablar sencillo, no se descapitalice. Lo que
acordar.
Puedan invertir en qué y cómo, no. cómo hacer, porque si el dólar sigue picando.
Sigo en acciones, por lo que vos dijiste el otro día, me quedo.
Volvemos
hay
a la compra.
Segunda lectura.
Lo que vale ahora.
¿Viste? Hay una segunda lectura. El 50% votó entre Milei y Patricia Bullrich. Eso es promercado.
Sí.
Claro.
¿Me entendés? Entonces, en el mediano plazo, ese voto es promercado, y eso te va a llevar a que el mercado tenga mejoras en el mediano plazo. Del corto tenés esta inestabilidad de que...
dos, tres días, por ahí.
Lo que sea, puede durar de acá a las elecciones. Esto no es es hacer futurismo. Pero la inestabilidad está propia de un resultado hasta que se asimile y se vea, porque ya están hablando de alianzas políticas... se empiezan a hablar ciertas
Patricia
cosas.
Bullrich aclaró que esto fue el viernes pasado, o sea, antes de las elecciones, antes de la veda, que arrancáramos la veda, que, bueno, le preguntaron con respecto a Milei, traje el audio por ahí, pero bueno, lo comento rápido, pero ella dijo que, bueno, no tendría problema también en convocarlo y en conversar, porque hay puntos en que
ahora
quizá
bien.
No estás de acuerdo, pero que en otras cosas, de otra manera, sí. Y habló del Banco Central, habló de, bueno, o sea, muchas medidas que
el votante es parecido.
Por eso.
El votante es muy parecido. Ahora, sí, en la provincia de Buenos
exacto.
Aires tenés lo mismo. O sea, ya hoy escuchaba alguno que me decía, mirá que están hablando de una posible alianza entre Grindetti y Píparo.
Sí.
Entonces, empiezan a haber acercamientos. Ahora es muy temprano todo eso.
Yo te digo
faltan
mi
meses.
Parecer, porque creo que capto algo de intuición, tengo por todas las cosas que vengo haciendo, es que me parece que Milei mantuvo esa conducta. Viste que él está solo, aparecía solo, los
exacto.
demás, todo. Él no va, no, porque si no pierde la esencia de lo que viene planteando, el tipo no va a hacer ningún tipo de alianza, va a ganar solo o va a perder solo.
Es muy probable, ¿eh?
Sí.
Es muy probable.
Yo pensé que Massa, en algunos ayer hablábamos con el tema que tiene Rubinstein, que es muy amigo de un amigo mío, fue director del mercado de valores, Jorge Pierrastegui, por ahí te suena, fue socio mío. Me decía, mira, yo estudiaba con él monetarismo porque era el tipo que más sabía en la facultad, a pesar de ser compañero. Y digo, equipo Massa, Rubinstein, dije, bueno, por ahí el Fondo Monetario los tiene en cuenta. Pero la llamo a mi sobrina, que votaba por primera vez, 16 años. Le digo, Sofía, está bien, viven en un country allá en Pilar. Le cambió la calidad de vida. Le digo, Milei. Y se votó. Y dice, bueno, ¿por qué?
En casa también la casta, Milei, ¿eh?
La ¿viste casta, que estamos hablando de los jóvenes? ¿Cómo arrastran los jóvenes?
Pero hubo un eslogan, sí, la casta, no sé qué. Algo,
sí, sí, sí. Anoche estuve mirando
y
todo.
Y ella me ponía en todo, la casta. Digo,
bueno. Anoche a las 6 ya estaba la sentadita. En la biela.
La casta tiene miedo.
En la biela. Con otra amiga ese es que un, venía de peronismo. Peronismo
ese es un mensaje subliminal. Yo creo que el tipo no es tonto. El tipo.
Y venía siguiendo. Hablaban de la casta.
Sí, es el eslogan de que no puedes lograr algo distinto con los mismos que vienen gobernando hace 40 años.
Bueno, eso
es
lo
muy
sabemos.
Fuerte, eso es muy fuerte.
Claro, que lo que es distinto sea mejor o no, bueno, no sé, pero por lo menos va a ser distinto. Nosotros que estamos más cerca de la guitarra.
Yo no, queremos, no, si Alexis acá, no sé.
No, queremos ver un...
Yo estoy en
a
el
la
medio.
Mano, cambio, acá, Alexis, ¿viste? No sé, sí, creo que no pensamos nosotros lo mismo.
Yo inclusive estoy políticamente actuando, fui candidato a concejal y acá no me ni me presenté esta vez porque dije es una trituradora de carne en un partido chico que seguramente quede fuera y pierda la personería
es un desgaste,
para el 25.
Desgraciadamente.
Democracia Cristiana, lo hemos traído a Trabús,
sí,
en
a Trabús,
algunos
sí,
programas.
Sí, sí. Lo conozco hace años.
Los patios Schiaretti, los patios Larreta. Los
¿y por qué siempre la torta se negocia en las...
Claro, aparte que vos sabés que los apoderados los partidos, de los partidos, cuando no llegan, viste que ellos cobran por
los
la
partidos
cantidad de
chicos,
votos.
¿Sabés qué hacen? Sí. Salvo, sí, claro, sacan ni después
pagan,
los votos.
Yo
si viven
ni pagan fiscales, no pagan nada.
No, pero aparte, ¿sabés de dónde está el negocio? Sí, para el que el apoderado.
Sí, el apoderado.
Pero después no.
Sí, a contar la tarasca,
no,
lisa y
llanamente. Y dividen más. No sé qué tan qué tanto
la ambición,
contribuya.
Pero eso es lo que pasó entre Bullrich y
pero eso
y
desde
Reta.
Que empezó a caer el Partido Radical. Y el Partido Peronista.
Claro.
La
gente ya siente
entonces
la...
Empezaron a, claro, aparecer partidos, porque es como que también se corrieron un poco.
¿Sabes
de
lo
cada
que
uno
pasa?
Su doctrina.
La gente ya reconoce la ambición y ve que esto no les importa nada a la gente, que van a seguir ambicionando. Claro. Y Milei es un tipo que siempre tiró hacia adelante, nunca habló de las cuestiones, él habla de la forma, del cambio. Si después cuando llegue, bueno, no sé, pero él habla... del cambio, ¿viste? Ni siquiera como la Bush de reprimir el narcotráfico, nada, él habla del cambio. Cuando se den las situaciones de cambio, a mí si me dijera el primer DNU que haría, yo te dije, a pesar de que en un momento no estaba a favor, vuelta al servicio militar obligatorio, aunque sea por 3-4 meses, y sacar todos esos pibes de la calle. Y en Israel es obligatorio, y en muchos países, aunque sea... defender la patria en algún momento y que no te agarren distraído y el pobre fisura no sé para dónde ir, ¿viste? Pero eso le va a dar un espacio, le va a dar contención, le va a dar la posibilidad de ver que hay algo más, aunque los caguen a pedo al principio, pero sé lo que me decía un tipo
orden,
que entró,
lo saca de las calles,
sé cómo valoré mi casa, dice, cuando estuve 3 meses o no sé cuánto sin ver la familia, mi casa, mi cama, el baño. ¿Entendés? Empiezan a darle valor a las cosas que no le daban valor.
Claro.
Es nada más lo que quería. Y yo creo, no sé si Milei tiene ese proyecto, pero él habla de cambio. Espero que el cambio exista.
Bueno, Alex, si vamos cerrando, sí, ya está. Sí, Julio, sí,
termina
Alex,
vos,
se puede
termina
quedar,
vos.
No
le
lo estoy echando.
Una cosa más.
Sí.
¿Cómo lo ve una persona de afuera, de mi edad, 53 años, viví la hiperinflación,
sí,
alfonsinista?
Yo te llevo 10.
Bueno, viví la hiperinflación alfonsinista, claro, cuando tenía 19. Y
plan primavera.
Vamos a comparar los políticos contra Milei. Y yo, sí, veo que Milei es un tipo que trabajó toda la vida y hizo una carrera de trabajo, como la hice yo, y que, sí, él se dedica después a la política.
Claro.
Mientras que en el resto no vi que ninguno trabajó.
Muy poca,
no, no. Todos hicieron carrera política y nada más.
Es rosca.
Entonces, eso impacta también, ¿eh?
Es rosca. Si vos le preguntás, yo no, hay tipos que tienen capacidad. Yo he hablado con algunos políticos que en historia saben mucho.
Bueno, Daniel, perdón que te interrumpa. Dale. Bueno, ya, gracias, Ale. Te podés quedar, no es que te estoy echando. Y bueno, ya se encuentra al aire nuestro querido amigo y compañero Julio Bárbaro. Julio, ¿cómo te va? Jackie, de acá, Radio Amadeus.
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, acá comentando un poco la parte económica con dos especialistas acá en economía, agentes de la bolsa y un poco la situación política. No te voy a preguntar, a ver, ya salió en todos los medios, todo el mundo está hablando de lo mismo. Queremos saber qué opinás al respecto del arrastre que tuvo Milei, bueno, del resultado de las elecciones en general.
La Argentina tiene 40 años de democracia y construyó 40% de pobreza, o sea, el 1% anual. La política argentina es absolutamente decadente, de un lado y del otro. Lo de Milei es el alarido de la queja, y ese alarido no contiene una propuesta. Es la queja, es el grito, pero no es la opción.
El voto castigo, como pasó antes. O sea, eligieron a Macri para castigar a Cristina, ahora para castigar a ellos.
El voto enojado, es el voto enojado, el voto... Sí, sí, pero nada más que eso.
¿Y cómo ves en vista, o sea, octubre, porque si comparamos los porcentajes, ¿no es cierto?, que quedó atrás... bastante atrás, que no esperaba, pero que días atrás ya tenía la información de cómo iban a rumbear los votos, fue Massa. Pero bueno, ¿cómo ves?
Después,
se va a polarizar.
No. Perdóname, sí. Después del desastroso gobierno del grotesco Alberto Fernández, los votos de Massa son un milagro.
Sí, pues, yo opino lo mismo. Sí.
O sea, tomemos de donde venimos, porque... Si de, la degradación que implicó para la Argentina el gobierno de Alberto Fernández fue única. De la Rúa queda instalado como un estadista al lado de esto.
Eso es verdad. Yo pensaba estos días, viste, fallecida una gran amiga también, Elida de Miguel, Esperanza Reguera, que bueno, estuvo en la época vieja ya con Arminio Iglesias, y bueno, todos los compañeros que uno veía de la época de antes, el verdadero movimiento nacional justicialista, el que se gestó con Perón y Evita, ¿no? Y que yo llegué a conocer, gente de la resistencia del 55, y a tratar y a visitar, y bueno, y mucha gente más, ¿no? Que ya quedan pocos. ¿Qué ha quedado?
Queda Oraldo Brito.
Oraldo Brito, sí, sí, el compañero. Pero ¿qué ha quedado de esa época? ¿Qué ha quedado del movimiento nacional justicialista? Lo que dicen ser peronistas ahora, de eso de escuchar decir Perón, peronista de izquierda, peronista de derecha, cuando siempre peronismo fue tercera posición y decían ni yanqui ni marxista. ¿Qué quedó de todo eso?
Yo digo que el Turco Méndez nos hizo yanqui, uh-huh, y Néstor y Cristina nos hicieron marxistas.
Exacto.
Pero,
tengo razón. ¿Te acordás que vino? Yo Carlos lo conocí, lo visité incluso en la casa de Zulema, esto es público, tengo fotos y todo, pero me acuerdo que yo le daba con el tema del famoso Tratado de Madrid, cuando fue el desarme de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que a la República Argentina, y que estaba enojada, ¿no? Siempre, desde muy joven, hablaba sobre temas de soberanía nacional y especializada en seguridad y defensa, había analista de inteligencia estratégica y crimen organizado también. Pero yo veía todo esto con un descontento, una tristeza, pero es verdad. Uno que se fue, está bien, con Estados Unidos, tuvimos una buena, pero y los otros que llegaron después con el marxismo. Entonces, ¿qué quedó de su hombre de patilla?
Uno nos hizo colonia, sí, el otro nos hizo bolsa.
Exacto.
Pero,
salimos de los ingleses y nos fuimos a Cuba y Venezuela.
Vos fíjate, los sindicalistas, que son unos gordos con avión privado,
sí,
ninguno de ellos se ocupó de constituir un instituto que mantenga el pensamiento de Perón. Y ellos son ricos por Perón.
Sí.
Son ricos por Onganía, porque el que le dio las obras sociales no fue Perón, sino Onganía.
Sí, pero eso también
Francisco
es cierto.
Manrique le dio las obras sociales.
Manrique, sí.
Pero ninguno de esos personajes que tienen centenares de millones de dólares se ocupó de hacer una institución para guardar el pensamiento de quien les dio entidad, razón de vida. Peronismo no tiene quien lo piense. Vos prendés C5N y son un montón de marxistas aburridos y mediocres, ¿no? Una cosa triste. No tenés nada peronista. Yo como peronista puedo hablar en América, a veces en TN y a veces en La Nación. Jamás me dejaron entrar ni al canal oficial, que es de una decadencia atroz. Ni hace 5N, que es una porquería, realmente.
Mica, no conviene, te escuchan a vos, que venís de la vieja historia, ¿qué te van a preguntar? Tus respuestas no van a coincidir con el lavado de cerebro que se le hizo muchos años a la juventud.
La estupidización,
ir en contra de las Fuerzas Armadas de Seguridad, ir en contra de la Iglesia Católica, cuando el general Perón fundó en tres encíclicas papales de la doctrina social de la Iglesia, era lo que justamente él consolidó en el Movimiento Nacional Justicialista. Vos le preguntás a los chicos que, cuál es la diferencia entre Partido Peronista y Movimiento Nacional Justicialista y te dicen lo mismo. No, uno era el instrumento político, nos explicaba Perón. Y el otro no era el movimiento que iba justamente a trasvasar las generaciones. ¿Y qué ha quedado todo eso? La cámpora que era y los muchachos que echó Perón de la plaza.
Pero además, si yo lo conocí a Cámpora. Pobre Cámpora, Cámpora no daba para que le pongan el nombre a la calle de San Andrés de Giles. Fue un tipo que no tuvo un pensamiento, no tuvo una idea. Era, digamos, obediente a Perón en un momento que es importante recordar, porque los tipos, como todos dicen, estupideces, y Perón era autoritario. El peronismo contenía todas las rebeldías.
Sí.
No había alcahuetes. El ser alcahuete no era ser peronista, era ser marxista. Los marxistas eran todos alcahuetes del partido, porque era un partido sectario y encerrado en sí mismo. Peronismo era libre, nos abarcaba a todos. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. El pragmatismo de Massa da para todo, puede ser, ¿no? Pero por lo menos tiene el talento que le falta a Alberto. Alberto es un papelón. Va a entrar rápidamente al Museo del Olvido, ¿no?
Claro, pero hay un tema, Julio. Es real lo que decís, y además fue una creación de la señora y de todo lo que acompañó el hijo de la señora, ¿no? Porque de Cristina, porque si no, no llegábamos a ser realistas, ¿no? Y alguno que bosquejó en su imaginación, algunos empresarios que yo en su momento conocí en una cena me dijeron, no, después él se va a correr de ella y va a saber que va a ser una buena presidencia, ¿no? Que yo los miraba.
Yo pensé lo mismo, yo pensé, pero perdóname, ella no lo limitó, él nació limitado. Digo, no es que Cristina le impidió pensar, él no pensó nunca, él era un buen segundo de Néstor.
Exacto.
Pero los segundos, ningún segundo nació primero.
Exacto. Acá te quiere preguntar algo, Julio. Daniel Piñol, un amigo que está en el programa,
sí.
Economista también.
Tenemos un par de gente en común por ahí que conocemos. Sobre todo yo fui hace muchos años en un sindicato, creo que usted hizo la presentación de un libro con el amigo Mercante, no sé si recuerda, Mercante, el hijo de Mercante, que fue
gobernador. Sí.
Y me dio mucha pena porque él, prácticamente yo lo fui a rescatar, estaba en la pobreza extrema, durmiendo en una plaza. Él había pedido alojamiento en algún sindicato ahí que tienen los pescadores, creo que el sindicato de los... Y nunca le... Y mirá que fue el hijo de, digamos, de la uh-huh. fórmula Perón Mercante, ¿no? Eso me dio mucha pena por parte del sindicalismo, el peronismo. Y después otro tema en común que a usted le debe gustar, San Clemente el Tuyú, ¿no?
Yo que digo siempre, mi padre me llevó a San Clemente del Tuyú y mis nietos veranean en San Clemente del Tuyú.
Y yo hace 50 años
llegué
también
a Miami, no me da para pagar las expensas en Miami.
Julio, ¿nos podés contar lo que quieras y puedas de la visita a su santidad Francisco que estuviste hace poquito?
Bueno, llegué, primero le pedí la entrevista y me mandó la respuesta por escrito, o sea, me mandó un mail con un escrito de él que decía, estimado amigo, una cosa, todo a mano, esa letrita chiquita, un respeto al otro. Bueno, llegué, le di un libro, y digo, bueno, usted tendrá poco tiempo. Me miró serio y me dijo, yo a usted le asigné una hora, porque está apurado, me dijo, no, si tenía algo más importante que hacer que hablar con él. Pero fue una charla realmente sobre la vida. Yo siempre que hablé con él, que fueron muchas veces desde que está de Papa, me dio 5 horas, que es mucho para cualquiera. Uh-huh. Yo hablo de la vida, hablamos de la vida, de la muerte. Yo un poco le llegué caminando y le dije, mire, qué contradicción, digo, lo pensé cuando llegaba, que el país donde el mercantilismo genera su mayor degradación, que es la Argentina, ¿no? Con Martínez de Hoz y Cavallo, con la dupla de empleados de la nada, de los bancos, ese país también nos dio un papa, o sea que el conflicto entre el humanismo y el materialismo degradante se da en nuestra patria como en ningún otro lado.
Así es. Yo recuerdo cuando Francisco, cuando Bergoglio llegó al Vaticano, que bueno, se movieron muchas cosas, entre ellas, no dejo de agradecerle también a la Iglesia Católica, el Episcopado Argentino y algunos obispos que ya partieron, que fallecieron, la llegada que hubo en cuanto a incentivar el trabajo del diálogo interconfesional, de unir posiciones, de trabajar con una agenda común en contra de la trata, en contra del aborto, en contra de la droga. Las cosas que movilizó Francisco apenas pisó Roma, ¿no? Y todo lo que él fue moviendo durante muchos años, que fue un cambio de mirada tan importante que hasta tuvo internas muy fuertes, no solo allá, que algunas fueron fueron públicas y otras no tan públicas, pero algunos que estábamos más allegados sabíamos lo que pasaba, hasta que de alguna manera desde acá y desde allá hasta se trababan correspondencia epistolar. Yo me acuerdo que bueno, mandaba mucha información para allá y recibí todavía la agenda del Papa también, por eso le agradezco incluso a todos los responsables de la comunicación allá y acá en Argentina también, pero en un momento también tuvo una avalancha opositora, incluso acá se hablaba de una escisión de la Iglesia, un cisma acá en la Iglesia Católica Argentina. Pero lo que ha hecho fue terrible.
No fue grave. Lo que pasó es que algún sector de la masonería berreta que tenemos nosotros
empezaron a salir. Empezaron a salir, sí.
Lo contrató al ratón de Rodríguez, de Lori Zanetta, Sanita, Sanota, no sé, Sanata, que es un payaso italiano que por unos pesos dice cualquier cosa. Y ese personaje era publicado por Diario Clarín y Diario La Nación.
Así es.
Yo un día se lo dije a uno de los ayeres y no le daba vergüenza que ese personaje apareciera, porque era un sicario, obviamente, un sicario ideológico. Hay un periodista importante que me dejó de saludar porque yo le digo payaso Sanata. La Nación recién hace una semana le dio una nota a Ran Rein. Ran Rein es un personaje, un historiador que escribió el libro Los Judíos y el Peronismo, no es ese el título, pero parecido al Peronismo de los Judíos, y fue vicerrector de la Universidad de Tel Aviv.
Los grupos de defensa, judía, de autodefensa judía y ¿cómo es? Es un libro que versa entre el surgimiento de grupos de autodefensa del judaísmo y que arranca ante los 60 y llega creo que hasta el golpe. Y bueno, nada, pero de alguna manera después, yo estuve en la presentación, después te comento, y estuve con él, lo que también han llegado a comentar y hablan de una segunda parte que no sé si la va a poder sacar.
Pero, por ejemplo, yo lo que digo es, Ran Rein es un pacificador, con un vuelo que no tiene la rata Sanata. La rata Sanata sería como Berbisky, esos tipos que se arrastran por un peso y dicen cualquier pavada. Y no, ya la convocatoria del pensamiento de Sanata o de Berbisky es a la guerra civil. Uh-huh. El Sanata decía que los enemigos de Argentina eran el catolicismo y el peronismo. Era un payaso contratado por los bancos, no puede ser de otra manera. Pero bueno, son cosas. Yo cuando digo todo esto después me dejan de llamar porque en algunos sectores alguna masonería cree que el ateísmo es la base para que los bancos puedan robarnos el país, digamos. Las religiones tienen que ver con la identidad de una cultura, no son casualidad.
Bueno, en este libro que vos decís, que en realidad el título es Cachiporras contra Tacuara, que bueno, trata de estos temas, bueno, lo recomiendo porque es bastante interesante y es verdad, tiene una mirada neutral, hasta habla del apoyo de lo que es la agencia judía y de la Mossad, de la conformación de algunos grupos que surgieron, cómo surgieron, por qué surgieron, qué pasó después de la captura de Eichmann, y hasta se conversó y se trató, esto es público y lo digo, y seguramente vaya a salir. Yo quedé en Kerranan porque justo viajaba a Israel, casi inmediatamente de la presentación del libro. Esta creo que fue la segunda y va a haber una tercera. Esta última fue en el Museo del Holocausto. El tema es que lo que él después hasta comenta y divide, y ahí fue bien explicado hasta por gente que ha concurrido de público, es la unión después de ciertos grupos, no de todos, de algunos de esos grupos, con lo que fue cuando se parte los grupos nacionalistas, por ejemplo, la parte de Joe Buster, ¿no es cierto? Y sí, después sí. Hasta la llegada de los montoneros. Hasta eso es tratado, él con una mirada muy neutral.
Uh-huh. No, pero es una mirada... Yo estuve la otra vez, hace unos días, cuando fue incorporado a la Academia Argentina de la Historia.
No pude ir, sí, también, bueno, destacar eso, que fue incorporado recientemente a la Academia Nacional de la Historia, sí, por sus estudios.
Bueno, la verdad que es todo una charla... La reflexión no está entre nuestros amores, pero la Argentina actual. Yo... Me recordaba en mi juventud, vos estabas con Frigerio, con Frondizio, estabas con el Colorado Ramos, o estabas con César Marcos. Uno elegía maestros porque el pensamiento era la clave, buscaba. Y hoy está todo degradado, te dicen el dólar sale tanto. La verdad es que hay una devaluación de la espiritualidad. Yo recién le dije a Tite Hemblum en su radio, porque había alguien que decía la mascota, hablando de Milei, y digo, la mascota es el fracaso del otro. Sí, porque en alguna medida, cuando ayer Milei dice a mis hijitos de cuatro patas...
Sí, en el cierre, cuando anoche, de la presentación.
Estamos hablando de la demencia, estamos hablando de una idea del humano, que fracasa en la relación. Y después entonces te plantea las cosas que plantea. La justicia social es una injusticia. Mira lo que... Vos lo mirás y dices, yo quiero ser Europa, no quiero ser Estados Unidos. En Europa están todos adentro. En Estados Unidos, el país más rico del mundo, nunca pudo dar salud para todos. En fin, bueno, ha sido una linda charla y... Nos encontraremos cada tanto, ¿no?
Así es, Julio, tenemos varios cafés pendientes. Ayer estaba, mira, te cuento algo, vos que también sos, fueras, has sido concurrente, a la Biela. Yo ahí sentadita a las 6 de la tarde, como en las viejas épocas, viste, que uno miraba, acompañaba, ponían sintonizaban los canales a ver cómo iban el escrutinio, cómo, qué era lo que iban a adelantar. No, nada, gente esperando, un descontento, una cosa tan fría y tan lleno el bar, pero bueno, porque la gente salió a votar y seguro fue a compartir un café, el día estaba lindo y nada
fue
más.
Fue la primera elección en el espacio de la desesperanza.
Uh-huh. Me dio tristeza. ¿Sabés quién me encontré en el bar? Lo puedo decir, público, Marta Monarca, una conocida también militante de las mujeres de grupo peronista que estaban con Elia de Miguel, Esperanza Reguera. Bueno, yo fui dirigente de la tercera sección, nombrada por el libro de ella, la tercera sección electoral. Y bueno, un poco me dio la bendición también Elia de Miguel y antes Esperanza Reguera, que murió muchos años antes que Nélida, ¿no? Para los que están escuchando. Pero yo veía todo eso y había un descontento, suerte que me lo encontré ella, por lo menos para compartir algo, pero me dio mucha tristeza. Yo no veía la hora que llegara a las 6 de la tarde para empezar, bueno, ya están en el cierre de mesas, cómo van, o era fiscal, o estaba... Y ahora me dio tristeza, una pena terrible. Ver una sociedad así, como con vacío, con la gente te decía en las escuelas y bueno, tenemos que buscar el cambio, pero había un vacío, un descontento en general, tanto
hoy, por provincia hoy como caminé capital. Por la calle, caminé bastante y toda la pregunta es, hay miedo.
Y descontento.
De la desesperanza se pasó al miedo. Bueno, te mando un beso y hasta pronto.
Un abrazo y nos vemos pronto.
Nos vemos en San Clemente, en Cheroga.
Un abrazo peronista, un abrazo de oso. Bendiciones, Julio, y gracias por estar siempre. Bueno, ha sido con nosotros, para los que se engancharon recién, Julio Bárbaro. Bueno, él no se guarda nada, eso es lo que me gusta a mí, Daniel. No se guarda absolutamente nada. Muchas bueno, veces. Queda dos o tres minutos para Derecho Animal. Llamamos a la doctora Viglora a ver si sale.
El hombre ese que habla siempre del final, ¿cómo se llama?
¿Quién?
Un rabino, amigo.
Habla acerca, sí, está rabino, son cuatro o cinco minutos, pero creo que estamos con tiempo.
¿Eso es grabado o directo, no grabado?
Eso es grabado, sí, el cierre, y vamos a tener al rabino Ley Belipa también con el nuevo mes, que es el mes de Elul, para los que somos más observantes. Le damos más importancia al tema por todo lo que representa, y también nos va a hacer una reseña seguro para la próxima semana, y vamos a ver si lo tenemos a Ranan Rein, que bueno, me estuve comunicando este viernes antes de Shabbat, también comentando sobre su libro acá en el programa. ¿Te acordás que yo venía el otro día justamente del encuentro que se hizo en el museo? Bueno, no sabía que Julio lo iba a nombrar. Él estuvo en la Academia Nacional de Historia, yo estuve en la presentación del libro. No, a Julio lo veo siempre.
Mira, bueno,
nos conocemos, andamos por lugares en común, y cada tanto me lo cruzo y por los mismos lugares. Como a Joffre, como otro más que...
él con él me crucé la entrega del libro, una vez que hizo una presentación de un libro con un muy amigo de él, que bueno, ya no está, que también Del Rosso creo que lo conoce.
Del Rosso lo conoce, seguro. Sí.
Y Willy también le ha hecho varias cosas, sí, lo ha acompañado en algunas cosas. Por eso ahí sé lo de San Clemente,
sí. No, es un personaje, Julio es un personaje. Y bueno, nada, muy en una concepción siempre se mantiene la misma línea. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestra abogada especialista en derecho animal, Marcela Viglione. Hola, Marce.
¿Cómo estás? Jacqueline.
Bien, te escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, habíamos hablado la vez pasada de lo que llamamos ruidos molestos. Yo quería nada más que dar un breve cierre a lo que habíamos hablado la vez pasada, de decir y enfatizar que el ladrido de los animales, de los perros, en este caso en particular, no generan ruidos molestos, como tampoco lo generan las voces de las personas. Y con esto no quiere decir que yo esté haciendo una analogía en relación a voz humana, ladrido de un perro. Pero la jurisprudencia nos ha dicho en repetidos casos, que el ladrido no genera ruidos molestos, pero también habíamos hablado de que hay que tener prudencia y fijarnos que nuestros perros no ladren continuamente, no ladren demasiado. Más bien tener siempre esta conducta de vigilancia para evitar conflictos vecinales.
Así es.
También, ¿no es cierto? Es una cuestión de convivencia.
De convivencia.
De mantener el lugar.
¿Cómo hacemos los de dos patas con los otros de dos patas, o sea, los humanos?
Claro.
Que a veces se pierde la convivencia, pero bueno.
A veces es difícil.
Lo disimulamos más.
Claro, porque hay personas que no les gustan los animales, entonces por cualquier cuestión mínima ya se puede generar un conflicto.
A eso
iba. Pero para no llegar a estas situaciones, bueno, siempre tenemos primero y principal la vía del diálogo, buscar acercarnos. Bueno, a veces no se puede.
Claro. Pero el perro es perro, tiene cuatro patas, ladra, tiene su cola, algunos bueno, se la corta como Rottweiler, pero es perro. Wow.
Totalmente.
Nosotros hablamos. Cada uno con su diálogo.
De alguna manera, buscar armonizar nuestra vida con los perros y tratar de no generar molestias, dialogar, y porque es lo primero y principal, ¿no? Abrir siempre las puertas del diálogo. Ahora, otra cosa es cuando en un consorcio de propiedad horizontal, en el reglamento de copropiedad, no se permiten animales. Ahí ya hay una prohibición, pero justamente emanada del propio reglamento.
Sí, a veces también te lo permiten, pero después, entre comillas, porque después le buscan toda la vuelta como para que al perrito lo saques del edificio. Ha pasado en varios consorcios eso.
Muchísimo.
Perritos chiquitos.
Sí. sí, pasa, la verdad es que sí.
Yo fui con mi perro, está bien, es un perro grande. Una vez me preguntaron, ay, ¿pero qué es? ¿Un rottweiler? Pero perdón, no está permitido, está en mi casa, pero también no puede venir al departamento. Me miraron raro.
Uno realmente debe cuidar que, por ejemplo, si uno vive en un consorcio, cuidar que en los espacios comunes uno debe llevar a su perro con la correa reglamentaria. La ordenanza nos habla también de bozal, uh-huh. Pero bueno, hablemos primero de la correa, uh-huh. Dentro de lo posible, no llevarlo suelto en los espacios comunes para uh-huh. no generar conflictos.
Claro, y evitar que el perrito haga sus necesidades en los espacios comunes, porque después también. De ver que a mi rottweiler le lo miraron raro, también vi que, bueno, otra gente ingresaba con su perrito, que hacía, bueno, sus necesidades en el medio del hall de entrada. Claro. Y ni siquiera lo limpiaban, ¿viste? Un eso edificio paquete, en zona Recoleta estoy hablando, digo, porque viste sí. que a veces cuando vos decís esto dirá, no, edificio paquete, pasan esas cosas. Bueno, Marce, te agradezco mucho la intervención y la semana al que viene veremos qué tema interesante vamos a hablar también sobre nuestras mascotas.
Claro que sí. Vamos a hablar seguramente de algún tema de medicina veterinaria, si te parece. Dale. Bien. Dale. Porque hay muchos casos como para poder analizarlos a favor de los animales.
Así es. Bueno, muchas gracias. Ha sido con nosotros.
A vos las gracias. Hasta pronto.
Buena semana. Marcela, igual para vos. Marcela Biglione, cualquier contacto, bueno, acá a la radio, nosotros pasamos con autorización de la doctora su teléfono o su email. Y bueno, ahora cerramos, como siempre. Gracias, Alexis, por participar, que se quedó acá. Gracias Dani, como siempre. Bueno, a todos, a Julio Bárbaro. Ya nos vamos, escuchamos la reflexión de la para allá de la semana a cargo de Rabino Leiva Lipa de Chabad Lubavitch. Y como siempre digo, desvinculado de toda cuestión ideológica, política y de todo lo que se habla en el programa. Esto es meramente religioso. Bueno, queridos amigos, que tengan una hermosa y bendecida semana. Shalom, salam, paz y hasta el próximo lunes con la ayuda de Dios. Gracias.
Gracias. Estamos por entrar al mes de Elul, el último mes del año en el cual hacemos un balance. ¿Cómo fue nuestra relación con Hashem, nuestra relación con el prójimo? Y podemos tomar una enseñanza de la parashá de la semana, parashá Shoftim, para poder llevar a cabo este balance de manera correcta y óptima. Dice la Torá, poner sobre nosotros un rey. Es decir, tenemos el precepto de designar a alguien, una persona de carne y hueso, para que nos pueda gobernar e indicar qué tenemos que hacer. Es decir, si bien cada persona, cada yudí entiende que Hashem quiere de uno festejar el día de Shabbat, festejar las festividades, comer kasher, ponerse tefilín en el caso del hombre, que la mujer pueda prender las velas de Shabbat. Sin embargo, hay cosas que cada generación, conforme va avanzando, necesita en ese tiempo en particular. La figura del rey nos ayuda a poder ver exactamente qué hace falta en esta generación y quizás no hacía falta en generaciones anteriores. Nosotros, Am Israel, tenemos en mente el rey de reyes, que en realidad es el rey de todo el mundo, que es Hashem mismo, pero él nos pide a su vez poder tener un rey. ¿Con qué objetivo? Que podamos, como dijimos, poder estar conectados hacia Hashem de la mejor manera posible. Hoy en día no tenemos la figura del rey, la mayoría del mundo de hecho no hay figura del rey, pero esa figura sí es reemplazada por los sabios, la gente capacitada en conocimiento en cada generación. Él es como un rey, ¿en qué sentido? Que él nos va a indicar cosas puntuales que la persona por sí sola no sabría cómo hacer, al ser que es subjetiva, va a terminar eligiendo de manera incorrecta. Puede que haga de más, puede que haga de menos. La figura del sabio hoy en día es para poder justamente saber qué hacer de la mejor manera posible. A veces nos pasa que necesitamos un consejo, una ayuda, y por vergüenza, por miedo, no preguntamos qué tenemos que hacer o cómo hacerlo. Dice la parashá de la semana, parashá Shoftim, necesitamos una guía que nos pueda indicar en esos momentos cruciales en la vida cómo actuar de la mejor manera posible. Que tengan todos muy buena semana y muy buen comienzo del mes.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los lunes de 18 a 19 horas.